Okay, buenos días. Abre tu Biblia, Colosenses capítulo 3, versículo 1. Y dice, si pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, antes de continuar, una pregunta, una rara pregunta. ¿Alguna vez has visto un programa en Discovery que se llama No te lo pongas? Bueno, este programa, si no lo has visto, no te estás perdiendo de mucho, pero si lo has visto, en este programa salen dos expertos de moda y salen dándole consejos y cambios de looks a las personas. Ahora, las personas que van a ese programa es porque llegan ahí, porque algún amigo o algún familiar los inscribió porque diciendo que esa persona pues, se vistió horrible. Entonces, no vayas nunca a hacer eso con alguien, qué mala onda. Pero los inscriben y luego con base a quién eres, a tu cuerpo, a la personalidad y a lo que te dedicas, estos expertos te dicen que necesitas dejar de usar cierto tipo de ropa. Entonces, imagínate, o sea, un doctor que llega al hospital con sus pants de esos que con licra y su playera de Bob Esponja, oye, pues no, o sea, eso no luce con lo que haces. Si estás en tu casa, pues igual, pero si vas a consulta, pues sí, va a ser medio raro. Pero bueno, estos cuates, después de que te dan estos consejos, van a tu closet y agarran toda tu ropa, tiran todas tus opciones para que ya no las puedas usar y luego te dan una nueva y mejor ropa que la que estabas acostumbrado a usar. Entonces, suena bastante padre, ¿no? Pero creo firmemente que Dios, a través del capítulo 3 de Colosenses, quiere hacer algo muy parecido en nuestra vida. Ahora, obviamente no estoy hablando de nuestra ropa física, pero estoy hablando no de lo externo, sino de lo interno, en lo espiritual, que quiere hacernos un cambio de look. Y a través de estos versículos nos va a mostrar cómo nos vestimos y seguramente va a sacar una que otra garra que ya tenemos que desechar. Pero eso lo hace porque nos ama y porque quiere transformarnos a su imagen y que nos vistamos con algo que represente correctamente quiénes somos en Cristo. Entonces, mira, vamos de nuevo a ver lo que nos dice versículo 1. Si pues, habéis resucitado con Cristo. Y dices, pues ya empezamos mal. Porque si todo lo que le va a estar hablando es a las personas, y es únicamente a las personas que ya han resucitado con Cristo, pues sí tenemos un serio problema aquí porque yo no he resucitado con Cristo porque para empezar ni me he muerto. Entonces, ¿cómo ya resucité con Cristo? Bueno, acompáñame a Efesios capítulo 2. Deja tu separador en Colosenses. Efesios capítulo 2 y mira el versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo nos la dio? Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero versículo 4. Pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Fíjate, pon mucha atención, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Eso quiere decir que si has reconocido a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, que si lo has confesado con tu boca y que si vives cada día con Jesús como tu Señor y Salvador, si ya has nacido de nuevo, si ya has experimentado el perdón de pecados a través de Jesús, Eso quiere decir que entonces tú hoy ya has resucitado con Cristo. Ahora, nosotros no lo podemos ver. Nosotros estamos aquí. Pero para Dios, ¿qué es lo que me dice en versículo 6? Que ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y aunque nosotros estamos aquí, Dios ya nos ve ahí, sentados junto a Él. Así que, si has resucitado con Cristo, regrésate a Colosenses 3, ahí te va la siguiente instrucción. Ahora, si tú no has resucitado con Cristo, esto no es para ti. Y más bien para ti sería una invitación a arrepentirte de tus pecados y a reconocer a Jesús como el Salvador, el Señor de tu vida. Pero si ya has resucitado con Cristo, mira la instrucción que nos da en el versículo 1. Si pues has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, para la palabra buscar, que está en este versículo, hay dos opciones de cuando uno busca algo. Uno es buscar para encontrar y otro es buscar para conseguir algo. Vamos a decir, buscar para encontrar es como cuando se te pierden las llaves o cuando se te pierde el celular. Pero hay otro tipo de buscar que es cuando quieres conseguir algo que no vas a parar hasta que lo encuentras, como por ejemplo cuando estás buscando un mecánico. O sea, las llaves igual ya se perdieron y ya, y no las voy a encontrar, pero esto lo tengo que encontrar. Y de este tipo de buscar es del que me está hablando este versículo, y lo mejor es que me dice exactamente dónde buscar. Como cuando se te pierde el celular y marcas y está el sonido, y entonces simplemente tienes que llegar a ese sonido. Ok, aquí nos está diciendo dónde tenemos que buscar. ¿En dónde? ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Ahí tienes ya una instrucción. Busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Que todos tus sentidos estén en esto. Mira versículo 2. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, en griego, poner la mira es solo una frase, es solo una palabra, es la palabra froneo, que significa ten entendimiento, piensa y siente o ten buen sentido. Una forma en que pudiéramos resumir esto sería pon tu mente en las cosas de arriba. Pablo sabe que lo que llena los ojos de nuestro corazón es lo que va a determinar la manera en la que vivimos nuestro día a día. Y por eso nos dice, pon la mira, pon tu mente en las cosas de allá arriba. No más que hay un problema, ¿a poco no? Que no vivimos allá arriba, vivimos aquí abajo. Y nuestra tendencia natural es a pensar en las cosas de aquí de la tierra, en lo que puedo ver, en lo que puedo oír, lo que puedo tocar. Y además, si somos bien honestos, pues no todas las cosas terrenales son malas. Entonces, ¿cómo le voy a hacer o por qué voy a pensar en las cosas de allá arriba que no puedo ni ver, ni oír, ni tocar? Bueno, los versículos 3 y 4 nos dan tres razones por la cual nuestra mirada debe estar en las cosas de arriba. Mira versículo 3. Y antes de que lo leamos, fíjate bien esto. Versículo 3 y 4 nos van a dar razones. Pero una está en pasado, una está en nuestro presente y una está en el futuro. Fíjate. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Tres razones. La primera en pasado. Has muerto. ¿Te acuerdas Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué tengo que poner la mirada y mi mente en las cosas de arriba? Porque para empezar, estamos muertos. A este hombre lleno de pecado, ya, se quedó ahí atrás. Ahora, en el presente, ¿qué dice? Porque habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese es tu presente si has reconocido a Jesús como el Señor de tu vida. Tu vida hoy está escondida con Cristo en Dios. Ahora, igual deja tu separador aquí y acompáñame a Romanos capítulo 8. ¿Cómo se verá una vida que está escondida con Cristo en Dios? Romanos capítulo 8, versículo 38 me da una muy buena foto de eso. Mira, por lo cual estoy seguro. Y me gusta, no dice, tengo un poco de incertidumbre, o a veces creo y a veces no. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando tu vida está escondida con Cristo en Dios, imagínate esto, es como si estuvieras en las manos de Dios así. Estás protegido como un armadillo en su coraza, pero en las manos de Dios. Y ese es el presente. Créeme, es el mejor lugar donde puedes estar. Dentro de sus manos, protegido. Ahora regrésate a Colosenses para ver el futuro. Tercera razón para poner mi mirada en las cosas de arriba. Versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Ahora, acuérdate, le está hablando a personas que ya han sido perdonadas de sus pecados. Eso quiere decir que está hablando de que se manifieste una segunda vez. Está hablando de la segunda venida de Jesús. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Jesús va a regresar. Y mi mirada debe estar en las cosas de arriba, porque cuando Jesús regrese, yo voy a estar con Él. Y aquí quiero hacer un paréntesis antes de seguir en lo que estamos. Porque viendo versículo 3 y versículo 4, además de las verdades que ya nos dijo, hay algo muy particular en estos dos versículos que me habla acerca de Jesús. Antes de irnos a lo práctico, mira, ve lo que versículo 3 y versículo 4 nos dicen de Jesús. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Luego versículo 4, cuando Cristo, ¿vuestra qué? Cuando Cristo, vuestra vida. Una pregunta, ¿Cristo es tu vida? Muchas veces para los músicos, la música es su vida. Para un deportista, el deporte es su vida. Para el hombre natural, sus coches, sus viajes, sus fiestas, son su vida. Pero para un cristiano, Cristo es nuestra vida. En Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero que Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¿Te digo algo? Jesús no solamente nos da vida, sino que nos la da en abundancia. Y la única forma en la que podemos experimentar la vida, eso quiere decir que la única manera en la que yo puedo vivir la vida en su máximo nivel es en Jesús. Una de las características que tenemos todos los seres humanos es que somos dirigidos por nuestros deseos. Y por lo que consideramos que nos va a llevar a ser felices. O sea, esa es una de nuestras máximas motivaciones. Hacemos cosas y dejamos de hacer otras cosas si consideramos que en ello vamos a encontrar alguna clase de satisfacción o alegría. Eso es algo particular del ser humano. Prácticamente todo lo que hacemos cada día, todos los días, tiene esa motivación. Te doy un ejemplo. El que hoy tú estés aquí en la iglesia tiene algo que ver con un anhelo de alegría y gozo que tienes en tu interior. Y de alguna forma consideras que tú al venir aquí vas a encontrar esa satisfacción. Y seguramente hay quien diga, te equivocas, yo vine aquí porque mis papás me obligaron. Bueno, aún eso hace bien evidente tu búsqueda de la alegría. ¿Por qué? Porque el que estés aquí nos muestra que quitarte a tus papás de encima es lo que crees que te va a llevar a ser feliz. Y si para yo estar feliz necesito estar en un lugar que no me gusta, pues lo voy a hacer con tal de alcanzar esa felicidad. Todo lo que hacemos tiene que ver con un anhelo de alegría y con una necesidad de sentir placer. Aún las personas que se lastiman a sí mismos tienen esto. Un filósofo, matemático y físico francés, Blaise Pascal, decía que todos los hombres buscan ser felices, que esto no tiene excepción por diferentes que sean los medios que se empleen para ello. Todos tienden a este fin. Y eso nos incluye a nosotros. Nuestra búsqueda de satisfacción y placer es lo que motiva todo lo que hacemos. Ahora, Juan 10:10 me dice que Jesús es mejor que todo lo demás y que en Jesús encontramos vida y vida en abundancia. Jesús es el lugar en donde podemos encontrar el placer al tope. Ser reconciliado con Dios a través de Jesús es el máximo placer que un ser humano puede experimentar en su vida. No hay nada que este mundo te pudiera ofrecer que se compare con ese nivel de placer cuando eres perdonado por Jesús. Ahora, tú te puedes aventar un tour de un año viajando por las mejores ciudades de todo el mundo. Te puedes ir crucero, irte a Europa, subirte al tren Chepe. El placer que encuentras en Jesús es mayor que cualquiera de todos los viajes. Ni con hongos de Oaxaca, ni con chelas, ni con mota, ni con piedra. Jesús es el máximo placer. Acompáñame a Salmo capítulo 4. Salmos capítulo 4, versículo 7. Mira lo que dice David. Salmo capítulo 4, versículo 7. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Y David dice, Dios, tú diste tal alegría que aún, o sea, cuando yo estaba en esas fiestas, cuando yo consumía lo que ellos consumían, no se compara. O sea, ya experimenté eso y ahora te experimento a ti y me doy cuenta, no hay nivel de comparación. Ahora, acompáñame a Salmo capítulo 16, versículo 11. Dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Interesante, porque la Biblia no solamente me muestra que Jesús es mejor que todo lo demás y que en Él encuentro el máximo placer y satisfacción, sino que también me enseña que antes de eso, me mostrarás la senda de la vida. Jesús también me enseña que puedo encontrar la manera correcta de cómo debo de vivir. Me mostrarás la senda de la vida. Acompáñame a Filipenses capítulo 3. Te traigo así para que no te duermas. Cuando una persona encuentra en Jesús la vida, la satisfacción, el placer, todo lo demás pasa a un segundo término. Saulo de Tarso, siendo fariseo de fariseos. En la cultura en la que él vivía, la profesión que él tenía era de lo más respetable. Los papás querían que los hijos fueran eso. Y Saulo era uno de los top. Y cuando conoce a Cristo, llega al punto de poder decir en Filipenses capítulo 3, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora, si hay una palabra que, así, buena opción para buscar en el original, es esta. Basura, y lo tengo por basura. Cuando tú ves el original de esta palabra, te das cuenta que una de las traducciones pudiera ser excremento. Y lo tengo por excremento para ganar a Cristo. Entonces, ya no da la opción ni siquiera ahorita que está de moda todo lo vintage y agarrar lo reciclado y no, ya. Ni para reutilizarlo. Lo tengo por excremento, por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y Saulo se da cuenta, ¿sabes qué? La religión no me lleva a absolutamente nada. Lo que me va a llevar a un gozo infinito es el conocimiento de Jesús. Y tú tienes que saber eso. O sea, tú puedes ser una buenísima persona. Y puedes venir y puedes discipularte y puedes estar sirviendo en la iglesia. Ahora, nosotros, por supuesto, oramos y ponemos en manos de Dios qué personas van a servir aquí en la iglesia. Pero tú podrías venir y ser súper amable con nosotros y ser súper amable con otras personas y de repente ya estás sirviendo en un ministerio y ahí vas y todo muy bien. Y vienes a la iglesia y cumples todo tu ritual cristiano. Pero no se trata de eso. Se trata del conocimiento de Jesús. Que cada día conozcamos más y más a Jesús. Ahora, te lo agradecemos si sirves. Es un recurso. Pero el propósito es que conozcas a Jesús. Ahora, ¿sabías esto? ¿Sabías que es posible experimentar gozo infinito durante esta vida, aquí, mientras estamos aquí abajo? El gozo infinito está disponible para aquellas personas que se acercan a Jesús. Los placeres más profundos, la alegría en su máxima expresión, está disponible para nosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que la Biblia nos dice. Es en Jesús donde lo podemos encontrar. Entonces, date cuenta la magnitud de consejo que nos está dando Colosenses 3. Es decir, pon la mira en las cosas de arriba. Regresa a Colosenses. Y dices, ok, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para poner la mira en las cosas de arriba? Bien, qué bueno que hay versículo 5. Dices, ok, un ritual. Tengo que bailar alrededor de una fogata. ¿Cómo le hago para poner la mira en las cosas de arriba? Versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Ahora, fíjate. Haced está en imperativo. No es una sugerencia. Es una orden. ¿Por qué? Pues porque mi naturaleza terrenal no tiene tendencias suicidas. No es algo que tengo que orar para ver si es la voluntad de Dios, hacer morir. No, es algo que tienes que obedecer. Prácticamente lo que está diciendo es, quítatelo. Como ropa vieja, quítatelo. Y nos empieza a dar una lista de prendas que nos tenemos que quitar. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, y ahí van. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Vámonos una por una. Fornicación. La palabra para fornicación es la palabra porneia, que habla de inmoralidad sexual. Para resumirlo, es cualquier actividad sexual que está fuera del diseño de Dios para el matrimonio. ¿Cuál es el diseño de Dios para el matrimonio? Un hombre, una mujer, casados. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Todo lo que está fuera de eso es inmoralidad sexual. Ahora, esto es una batalla fuerte. Y te quiero dar un consejo. Y esto va para los hombres. También aplica para las mujeres, pero va más enfocado a los hombres. ¿Listo? Cánsate. Creo firmemente que Dios le dio al hombre el trabajo porque quiere que los hombres estemos cansados. No hay nada más peligroso que un hombre aburrido y con mucha energía. ¿Sabes? Un hombre aburrido con mucha energía fácilmente puede destruir una familia. Cánsate. Porque no hay nada mejor que cuando estás así de, ya no puedo, estoy muy cansado. Estoy hasta el extremo del cansancio, necesito descansar. Y toda esa carga y todo ese cansancio lo llevas delante de Dios y de repente empiezas a experimentar cómo el Espíritu Santo te llena de poder para hacer todo lo que tenías que hacer en tu día, para en la noche caer rendido a tu almohada. Cánsate. Aún más de lo que te gustaría. Estoy hablando no solo de que llegues bien cansado del trabajo, estoy hablando de que llegues bien cansado del trabajo y llegues a tu casa a ayudar a tu esposa a poner la mesa, a lavar los trastes, que si tienes hijos, después de hacer eso vayas a pasar tiempo con ellos, a platicar, a conocerlos. Y después de eso, vayas de nuevo con tu esposa para platicar con ella y conocer cómo está su corazón. Cánsate. Una pregunta, hombre. ¿Sabes qué libro de la Biblia está leyendo tu esposa? ¿Sabes dónde está haciendo su devocional? ¿Dónde Dios la está probando? ¿Cuáles son sus luchas? ¿Cuáles son sus miedos? No pares hasta que caigas rendido de cansancio. ¿Por qué? Porque nuestro descanso está en Jesús. Descansar en Jesús te va a producir la energía que ninguna siesta nos puede ofrecer. Eso es poner la mira en las cosas de arriba. Y te digo que es lo mejor que puedes hacer. Porque una de las características del pecado es que te ofrece algo que no te puede dar. Hablando de fornicación, de inmoralidad sexual, lo que te ofrece es placer y satisfacción, pero lo que finalmente te da es culpa y vergüenza. Siguiente. Impureza. Ok, impureza me está hablando de una moral pervertida, pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas se puede entender como algo por lo que sufres. Como cuando un niño sufre porque le quitan su juguete. O como cuando un adolescente sufre porque no lo dejan ir con sus amigos. ¿Has visto esas escenas que usualmente le llamamos berrinche? Pero algo interesante de eso es que no solamente pasa en los niños y en los adolescentes. Muchas veces ves esas escenas también con los adultos. Ok, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Ahora, los deseos, ¿en dónde están? En la mente. Eso me dice que no solamente está hablando de lo que hacemos, sino también de lo que pensamos. Avaricia. Pues avaricia es amor al dinero. No es una necesidad de dinero, sino es querer tener más y más y más dinero. Ahora, si te soy bien honesto, si tu caso es la avaricia, entonces yo voy a estar orando por ti para que Dios te dé más dinero y tengas todo el dinero que quieres, para que te des cuenta que en el dinero no está la satisfacción. Ahora, ¿por qué nos debemos de quitar esto? ¿Qué es lo que dice? Que es idolatría. Idolatría no necesariamente es, como te decía, estar bailando alrededor de una fogata o estar adorando un chango o algo por el estilo. ¿Sabes? Idolatría es poner las cosas creadas en el lugar que le pertenece al Creador. Pero el lugar de Dios nadie lo puede ocupar. Él va en primer lugar. Y si tú estás poniendo tu confianza en algo que no es Dios, eres un idólatra. Y lo que necesitas es arrepentirte. Y por eso Pablo dice, quítatelo. Quítate eso, no te luce, no te va bien. Ahora, mira la consecuencia de cuando no obedecemos a Dios, de no obedecer a Dios en esto, versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué es desobediencia? Que no obedeces a Dios. Hijos de desobediencia. Como te decía, el pecado nos ofrece mucho. Nos ofrece placer, nos ofrece estabilidad, nos ofrece paz. Pero lo único que realmente nos da al final es condenación y muerte. El pecado destruye. Por eso es que necesitamos estar caminando en el Espíritu y literal matar de hambre a nuestra carne. Todos estos versículos son una invitación de parte de Dios para decir, no regreses a tu pecado. Checa, pon la mira en las cosas de arriba, reevalúa, analiza cómo estás caminando y si tu camino se está yendo chueco, permite que el Espíritu lo enderece. No regreses ahí. Versículo 7. En las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Y si tú has nacido de nuevo, entonces entiendes perfecto de lo que estamos hablando ahorita. Y sabes mejor que nadie que el pecado te hace muchas promesas que nunca te cumple. Ahora, ¿por qué lo sabes? ¿Qué dice ahí? En las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Lo sabes porque tú viviste ahí. Porque esa es la colonia en la que te criaste, ese es el barrio donde naciste, son las calles donde salías a jugar, ¿te acuerdas? Tú sabes dónde está perfecto la calle Fornicación, sabes dónde está la tiendita de los malos deseos, así comprabas con la doña de idolatría, es donde creciste. Pero ya no estás ahí, ahora tu vida está escondida con Cristo en Dios. Ya no te pongas, ya no te vistas con lo terrenal. Mira versículo 8. Dices, ok, esto estuvo bien, ya pasamos. Versículo 8. Pero ahora deja también, vosotros todas estas cosas, vienen más. Ahora, las primeras como que son muy así, ¿no? O sea, si alguien cayera en una de esas en la iglesia, todos, sería el menú en la comida. ¿Supiste el hermano? Sí. Pero ahora también deja estas otras. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Dices, no, ya con la lista pasada era suficiente. ¿Pero qué crees? Cuando dice, pero ahora dejad también está en imperativo. No son opcionales. ¿Con cuál empieza? Ira. Ok. Ira me está hablando de un enojo explosivo. Y enojo me está hablando de algo que está al punto del hervor. Aquí aplica desde la persona que vive enojada y que, ya hasta su expresión se nota. Hasta el que vive tranquilo por la vida y va en su coche cantando alabanzas. ¿Qué sería de mí? Y alguien se le atraviesa. ¿Qué te pasa? Eres un... Y así hasta su código postal le dices. Y aunque lo hagas con las ventanas arriba y nadie te escuche. ¿Está hablando de eso? Ira, enojo, malicia. Malicia es... tiene que ver con depravación, pero malicia también está hablando de alguien que se alegra porque a alguien le pase algo malo o alguien que se pone triste porque a alguien le va bien. ¿Has vivido eso? No me digas que no. Y de repente así va y, oh, blasfemia. Maldecir a Dios, maldecir a la creación de Dios, calumniar, chismes, palabras deshonestas. Pues igual, ahí entra chisme. Ahora, el chisme en la iglesia lo puedes hacer de formas muy particulares. Ay, les pido que oren por mi esposo. Es que es un pasivo. Y ya todos nos enteramos. Eso también es chisme. ¿O qué puedo estar orando por ti? A ver, cuéntame. O algo se ríe, ¿verdad? Palabras deshonestas de vuestra boca, lenguaje obsceno. Está hablando del lenguaje obsceno. Ahora, no solamente es que lo digas, también es que lo toleres. No estoy diciendo estas cosas para que caiga en religión. Y de, no, ya, o sea, todo así súper cuadrado. Pero si es hora, deja que el Espíritu te hable, te redarguya y demás en qué estás escuchando, qué películas estás viendo, qué lenguaje tienen esas. Si, simplemente escucha al Espíritu. No mintáis los unos a los otros. Mentiras. Está hablando de que seamos transparentes. No una persona aquí y otra persona allá afuera. O en tu vida. Que no haya dos. Transparentes. Y me encanta esto porque Dios, como nuestro diseñador, nos está diciendo, no te pongas eso. ¿Sabes qué? No te queda bien, te ves mal cuando usas eso. Hace unos meses atrás, nos invitaron a una fiesta a mi esposa y a mí. Y cuando nos estábamos preparando para ir a la fiesta, no teníamos idea, se nos olvidó preguntar qué ropa debíamos de usar. Y yo pensé, pues es de semilla, va a ser informal. Entonces me fui con tenis, con playera. De repente cuando llegamos, todos iban con camisa, corbata, así. Las mujeres con vestido de gala. Y nosotros así, no puede ser, nos equivocamos. Entonces ya nos queríamos ir, pero al momento de que estábamos intentando huir, nos llegaron así a saludarnos, ya no pudimos irnos, ya nos tuvimos que quedar y así. No se ve bien esto. Ahí estábamos con algo que no debíamos de llevar puesto. Llevábamos puesto algo que no quedaba. Y es la misma idea en esto. Si has resucitado con Cristo, no te queda esto. No te queda esta lista de pecados. Ya no los estés usando, ya quítatelos y ya tíralos. No los guardes en tu closet por si un día te quedan. No, es que lo estoy guardando porque igual más adelante lo voy a usar. Ya tíralo. Y dices, ¿qué? ¿Entonces qué? ¿Ando encuerado? No. ¿Qué me pongo? Versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. O sea, ¿quieres estrenar algo hoy? Ahí está. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dios quiere que nos vistamos del nuevo hombre. Ahora, ¿a qué se referirá con esto de vestirme del nuevo hombre? Bueno, acompáñame a Romanos capítulo 13. Romanos 13, versículo 12, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. O sea, la ropa que Dios nos da ni siquiera está a nuestra medida, está a la medida de Jesús. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahora, ¿cómo es no proveer para los deseos de la carne? ¿Ok? Si tengo problemas con cigarro, pues no voy a un bar. Si tengo problemas con pornografía, no tengo una computadora en mi cuarto. Vestidos del Señor Jesucristo. Esto es lo tuyo, esto es lo que te queda bien. Lo otro no te queda. Esto es lo que te va a hacer lucir como realmente eres, como quien eres, con la identidad que Cristo nos da. Vístete de Jesucristo. Ahora regrésate a Colosenses, mira versículo 11. Entonces, cuando estamos revestidos del nuevo, en esta nueva naturaleza, conforme a la imagen de quien nos creó y que se va renovando hasta el conocimiento pleno, versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces ya no se trata de si soy griego ni judío, o sea, de la raza. Ya no se trata de circuncisión o no circuncisión, de religión. No se trata de eso. No se trata si bárbaro o de escita. No se trata de la cultura. No se trata de si siervo ni libre. No se trata de mi posición socioeconómica. Si no se trata de eso, entonces ¿de qué se trata? ¿Qué dice el final? Sino que Cristo es el todo y en todos. Se trata de Cristo, que es el todo y en todos. Cristo es lo único que va a hacer que realmente te veas bien. Jesús resucitó. Jesús está vivo. Créeme, no hay un outfit más orgánico que esto. Y me va a empezar a hablar de estas. Ok, la base es Jesucristo. Pero esta vestimenta tiene ciertos accesorios. Mira versículo 12. Vestíos pues. Este pues me está llevando a todo lo que vimos hasta ahorita. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Entrañable misericordia. Escogidos de Dios, santos y amados. ¿Dónde se compra eso? ¿Dónde se compra ser escogido de Dios? ¿Dónde se compra ser santo? ¿Dónde se compra ser amado por Dios? Eso no se puede comprar, no se puede ganar. Eso únicamente se puede recibir por gracia. No son nuestros esfuerzos, no son nuestros méritos, es su gracia, es por su gracia. Efesios me dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Si tienes dudas, ¿cómo sé si Dios me escogió o no me escogió? Si estás aquí, Dios te escogió. Y santo me habla de que nos perdonó y nos amó. Dios nos escogió, nos perdonó, nos amó. Eres escogido, perdonado y amado por Dios. Ahora, mira bien estos accesorios, versículo 12. Escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Ok. Entrañable misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es que no te dan lo que te mereces. Ahora, si tú has recibido misericordia, es dar misericordia, es no dar a otros lo que se merecen. Ya no te vistas con esta lista de pecados que ya son para la basura. Ahora vístete de esto. Da misericordia a quien no se merece misericordia. Bueno, más adelante vamos a ver de eso. El siguiente, benignidad. Benignidad es no pensar mal de los demás. O sea, muchas veces tenemos esta tendencia así. Ah, no, seguro hizo por eso, porque quiere. No, no pienses mal de los demás. Benignidad es como los tumores. Un tumor benigno generalmente es uno que no hace daño. No hagas daño, sé benigno. Humildad. No vayas ahí, yo te lo leo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dejó absolutamente todo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es humildad. No estimarse. ¿Te suena estima, autoestima? No, despojarte de ti mismo. Un autor dice que la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino que la humildad es pensar menos en ti. Siguiente, mansedumbre. Buscando en un diccionario así tradicional de los que usabas en la primaria, mansedumbre se puede traducir como ser dócil. Ser dócil habla de alguien que hace lo que se le manda y que es fácil de educar. Sé dócil, sea alguien que hace lo que se le manda y que es fácil de educar. Sea alguien enseñable, que cuando Dios te dice, salta, tú dices, ya lo hice, ya lo había hecho. Paciencia, tranquilidad para esperar. Soportándonos unos a otros. Ahora, soportándonos no es de, pues tengo que soportar a esta persona. No, soportándonos, la palabra soportar viene de la palabra soporte, que también se podría traducir como sostener. Sosteniéndonos unos a otros. Para eso es la iglesia. Para que unos con otros nos estemos sosteniendo y que de repente digas, ya no puedo, estoy cansado, ya quiero tirar la toalla, ya me quiero rendir, ya no puedo seguir a Jesús. Déjame orar por ti. Vamos a continuar. Estoy igual, pero vamos. Sosteniéndonos unos a otros. Y perdonándonos unos a otros. Ahora, perdonar no es... Pues yo perdono, pero yo no olvido, ¿eh? ¿Cómo es perdonar? ¿Qué me dice Colosenses acerca de perdonar? ¿Cómo? Ahí dice, perdonándonos unos a otros, si uno tuviera queja contra otro, ¿de qué forma? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo nosotros. Perdonar es como Cristo nos perdonó. Ahora, todas y cada una de las prendas que acabamos de ver, para nosotros son imposibles de ponérnoslas. ¿Te acuerdas? Esta vestimenta no es de nuestra talla, es de la talla de Jesús. Él lo tiene que hacer. Mira versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. El saco. El que va arriba de todo, que es el vínculo perfecto, el amor. ¿Sabes qué? El amor te queda muy bien y ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que es gratis, es un regalo. Y hasta te vas a ver así, Catrín, de gala. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Me encanta eso. Subrayas más esas últimas palabras del versículo 15 de tu Biblia. Sé agradecido. ¿Tendremos cosas por las cuales ser agradecidos con Dios? Claro que sí. Muchísimas. Fíjate, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora, este versículo no me está hablando de que nuestra vida se vuelva un musical Y que ahora ya sea la Bella, la Bestia o la La Land o algo por el estilo, y todo el día estés cantando. No necesariamente está hablando de eso, sino que tu vida adore a Dios. Que tu vida sea una alabanza. Necesitamos aprender a alabar a Dios al caminar en gratitud. Porque la forma en la que ves a Dios y como ves a las demás personas va a ser muy diferente si aprendes a reconocer y agradecer lo que Dios te ha dado. ¿Qué fue lo que marcaste? Sed agradecidos. Para ser agradecido tienes que enfocarte en lo que sí tienes en lugar de en lo que no tienes. Y si las pruebas te están costando, y si estás en tribulaciones, sabes que hay quienes están pasando por las mismas pruebas y las mismas tribulaciones que tú tienes, pero sin Dios. Y quizá te quejas así de la familia. Es que no puedo con la familia. Es muy difícil tratar con esta persona. ¿Sabes que hay quienes no tienen familia y están completamente solos? Y es que mis hijos ya no los aguanto. ¿Sabes que hay quienes anhelan tener un hijo y les regalo el mío? Sed agradecidos. Tus amigos. Si tienes amigos, ¿sabes lo difícil que es hoy en día encontrar buenos amigos? Iglesia. No, es que la iglesia, no, es que... es. ¿Sabes la bendición que es el poder ser parte del cuerpo de Cristo? El poder tener compañeros de milicia, ir caminando hacia una misma meta. Y para ser agradecidos necesitamos acercarnos y pedirle a Dios, Dios, ¿me ayudas? ¿Me ayudas a identificar dónde me estás dando gracia y misericordia? ¿Me ayudas a siempre recordar que no me merezco nada y que lo que tengo es por tu infinita bondad? Pero esto solamente va a ser posible si versículo 16 es una realidad en nuestra vida. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Porque la Biblia, cuando tú abres la Biblia y empiezas a poner los ojos en las cosas de arriba, la Biblia es la ventana que nos muestra lo que no podemos ver de Dios. Y es más, la Biblia es la herramienta que Dios nos da. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la Biblia? Que la Biblia es la espada del Espíritu. La palabra es el arma que tienes para luchar con tu viejo hombre. La palabra mora en abundancia en vosotros. Entonces eso. Hay una vestimenta que la Biblia y que Dios nos está recomendando que usemos, que aplica en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar y que te vas a ver increíble cuando la usas y aplica perfecto cuando estás en tu casa, cuando estás en el trabajo, cuando estás en la escuela un domingo por la tarde. Es la mejor vestimenta hecha por el mejor diseñador. Quítate lo que no te va y ponte lo que sí te va. Ahora dices, ok, ¿cómo me quito la ropa vieja? ¿Cómo nos quitamos la ropa vieja? Confesando nuestros pecados y arrepintiéndonos. Y vístete de Jesucristo. Ahora, acompáñame a Isaías 61. Fíjate qué manera de expresar acerca de esta vestimenta. Isaías 61, versículo 10. Y que esto sea una realidad en tu vida y que tú puedas decir esto y que esto sea parte de tu oración y de tu caminar diario. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de mantos de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Y si te vistes con esto, nunca más te vas a ver mal y además es gratis. Primera de Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced todo esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y cuando tomamos este pan, cuando comemos este pan y tomamos esta copa, estamos recordando que Jesús se entregó a sí mismo para que nosotros nos pudiéramos vestir de Él. Y simplemente es eso. Otra oportunidad más, con el pan y con el jugo, de recordar que nuestros ojos tienen que estar puestos allá arriba. ¿Me acompañas a orar? Y mi Dios, te damos gracias porque tú eres, Señor, el que dio todo. Y tú nos tomaste así, como vagabundos en la calle, Señor. Y nos lavaste, nos limpiaste y nos vestiste de ti. Señor, ayúdanos a poder recordar que eres tú quien nos viste. Ayúdanos a recordar que eres tú quien nos ha dado todo. Y Señor, ayúdanos a recordar todo lo que tenemos y no lo que queremos tener, sino ayúdanos a caminar con gratitud. Y gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo y por vestirnos cada día. Y ponemos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.